Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA. Al saber lo básico sobre el VIH, puede mantenerse sano y prevenir la transmisión del VIH. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del VIH y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es la doctora Luz Alicia González Hernández. Soy jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara.
Para iniciar esta entrevista, ¿nos pudiera mencionar primero qué es el VIH?
Bueno, el VIH es un virus, se le llama un retrovirus porque él es un virus de RNA, de material genético del tipo RNA, y tiene que formarse en DNA para poder integrarse a las células. Debido a que tiene esta capacidad de ser RNA y cambiarse a DNA, es que puede integrarse a las células que infecta dentro del cuerpo del humano, que es infecta muchas células, pero su predilección son linfocitos TCD4, que es un tipo de defensa que requerimos todos tener en buenos niveles para evitar la presencia de infecciones que le llamamos oportunistas, porque, bueno, así se le llaman porque justamente cuando el virus empieza a destruir estas células donde suele habitar, empieza entonces a haber un estado de inmunodeficiencia y empieza a haber entonces la aparición de infecciones oportunistas, como infecciones por hongos, infecciones por bacterias, por micobacterias, etcétera. Y entonces es cuando de pronto los pacientes, si algo no va bien, pues que empiezan a perder peso, empiezan a tener fiebres, empiezan a tener diarreas, ganglios crecidos, y es cuando empiezan a tener o a buscar atención médica. Nosotros a esto le llamamos presentadores tardíos. Y la idea en VIH actualmente es que la gente pues no se espere a tener síntomas para hacerse una prueba de VIH, ¿no? Lo ideal es de que nos diagnostiquemos a tiempo. A ver, lo ideal es que siempre utilizáramos preservativo para evitar contagiarnos de VIH, pero si en algún momento no pudimos porque no tuvimos el condón a la mano y tuvimos una práctica de riesgo, pues tener sexo sin condón, en las condiciones que seas hombre, seas mujer, seas homosexual, seas heterosexual, etcétera. Si alguna vez lo hiciste sin condón, lo ideal es de que nos hagamos una prueba de VIH al año, durante ese año, para ver si vivimos o no con VIH, ¿no? Actualmente, el tema sé que es prevención y VIH. Bueno, pues sí comentarles que si, por ejemplo, yo tuve una práctica de riesgo o empecé a tener el sexo con condón, pero se rompió el condón, se puede tomar terapia post-exposición, siempre y cuando sea de preferencia en las primeras 4 horas de que pasó el accidente, pero tenemos hasta 72 horas para iniciar la terapia preventiva, que es una terapia completa posexposición que se da por un mes. En Coesida existe el acceso gratuito a la terapia posexposición si alguien lo requiere. Evidentemente es como la pastilla del día siguiente para evitar embarazos, pues lo ideal es que uno usara condón para que esto no tuviera que estar pasando de estar tomando terapia post-exposición todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es una de las estrategias que se puede hacer si por algo usaste condón o no usaste, y si lo usaste se rompió, y bueno, pues puedes tomar terapia posexposición y con esto disminuimos el riesgo de adquirir VIH.
¿Y en qué consiste esta terapia?
Consiste en dar medicamentos antirretrovirales por un mes.
Si se cree que estuvo en riesgo o en contacto con una persona con VIH, es como para tratar de prevenir, ¿no?
Exacto, pero es solamente, como te comento, dentro de las primeras 72 horas de que tuviste la práctica de riesgo.
¿Qué tan frecuente es que las personas asistan a este tipo de terapias?
No, pues la verdad, mira, te mentiría porque yo no llevo el proyecto. Yo creo que nosotros en todo este año, en lo que va del año, hemos recibido a dos personas que lo han requerido o lo han solicitado. Aquí la terapia posexposición, pues creo que es poco lo que se sabe de que se puede tomar, y a lo mejor tampoco saben en dónde la podrían obtener, que como te comento, en Cuecida, Jalisco, que es el Consejo Estatal para la Prevención de VIH, que depende de la Secretaría de Salud, tienen el programa gratuito de terapia posexposición. Lo que sí es que en la actualidad lo que sí vemos un poco más de la gente que ha solicitado algún método como de prevención es la terapia preexposición, que es distinta a la posexposición. Como su nombre lo dice, la terapia preexposición es antes de exponerte, antes de tu relación sexual, se toma medicamento que se puede tomar una pastillita diaria, como haz de cuenta como si fuera una pastilla anticonceptiva, y con este medicamento disminuimos el riesgo de adquirir VIH hasta un 96%. Entonces, la terapia preexposición también ya es gratuita en nuestro país y también en Cuecida se los otorgan. Entonces, eso es, digamos, para la gente que no vive con VIH y que no le gusta usar condón, pudiera anexarse a un programa de preexposición o de PrEP, que le llaman, y con esto pues disminuir el riesgo de adquirir VIH. Y ojo, solamente estamos hablando de adquirir VIH, porque pues aquí la cuestión es que todo programa de PrEP, todo programa de terapia preexposición debe ir acompañada de pruebas diagnósticas de otras infecciones de transmisión sexual como gonorrea, como clamidia, como sífilis, etcétera, porque pues el hecho de que no usen condón y que estén en terapia preexposición, que estén tomando el medicamento para la terapia preexposición, pues te disminuye el riesgo de adquirir VIH, pero no de las otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo que se ha visto es que hay un incremento en las infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y clamidia, y que entonces estas pruebas sí se tengan que realizar para que si alguien adquirió gonorrea o clamidia o sífilis, pues reciban tratamiento adecuado.
En el caso de que alguna persona sea alérgica al látex, ¿sería la única opción en este caso para el VIH usar este método anticonceptivo?
No, en realidad ya usan, para alguien que es alérgico al látex, ya venden condones que no son de látex. Los que regala la Secretaría de Salud, digamos, pues todos son de látex, pero ya hay en las farmacias y esto, condones que no sean de látex. Entonces, digamos, para alguien que es alérgico al látex, pues puede comprar o conseguir condones que no sean a base de látex.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que puede ocasionar el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya que no existe cura para el VIH, el diagnóstico temprano y el tratamiento son muy eficaces para que las personas se mantengan sanas. Además, existen algunas precauciones que pueden tomar para evitar contagiarse del VIH. ¿Qué es el VIH y el SIDA? El VIH es un virus que ocasiona daños al sistema inmunitario del cuerpo. El sistema inmunitario es la forma en la que el cuerpo contrarresta las infecciones. Cuando el sistema inmunitario no funciona bien, el cuerpo no puede contrarrestar muchas enfermedades graves. El daño ocasionado por el VIH puede presentarse luego de unos meses, como sucede en algunos casos cuando los bebés tienen el VIH. En adultos con el VIH, el daño puede presentarse más despacio. Se dice que las personas con el VIH tienen SIDA cuando sus sistemas inmunitarios se encuentran gravemente dañados o cuando se presentan infecciones relacionadas con el VIH o cáncer. Debido a que puede tomar años para que los síntomas se presenten, muchas personas no saben que tienen el VIH. Durante este tiempo, pueden contagiar inconscientemente el virus a los demás. La mayoría de las personas con el VIH parecen sanas. Usted no puede darse cuenta si las personas tienen VIH solo con verlas. La única manera de estar seguro es con una prueba de sangre. El VIH puede contagiarse de las siguientes maneras: por medio de relaciones sexuales, vaginales, anales u orales, con una persona que tenga el VIH. Tanto hombres como mujeres pueden contagiarse del VIH a través del contacto con la sangre de una persona infectada con el VIH. Esto puede suceder cuando comparten jeringas o agujas, inyectándose accidentalmente con la aguja que contenga sangre de otra persona, o al tener contacto con los otros fluidos corporales que contengan sangre. A un bebé por una madre con el VIH durante el embarazo, trabajo de parto, parto o lactancia, o al compartir alimentos previamente masticados, a través de la sangre o productos derivados de la transfusión de sangre, trasplantes de órganos o inseminaciones artificiales. Esto es muy raro debido a que actualmente la donación de sangre, esperma, tejidos y órganos se somete a pruebas de detección rutinarias y del VIH. No se contrae el VIH de la siguiente manera: saludar de mano o abrazar a una persona con VIH. Sentarse a la par o jugar con una persona con el VIH, comer alimentos preparados con una persona con el VIH, compartir un vaso, utensilio o plato con una persona con el VIH. Además, no puede contraer el VIH con lo siguiente: por el aire, picaduras de insectos, incluyendo los mosquitos, donar sangre, compartir baños o en las piscinas. Lo que sus hijos deben saber sobre el VIH y el SIDA. Enseñe a sus hijos los hechos sobre el VIH y el SIDA, incluyendo cómo no se contagia el VIH. Los niños jóvenes no entenderán toda la información, pero deberán saber lo siguiente: nunca tocar la sangre de alguien más, nunca tocar las agujas o jeringas. Si se encuentran una en la basura o basurero, deberán avisarle a un adulto. Los niños mayores y los adolescentes deberán saber lo siguiente: abstinencia, la mejor manera de protegerse de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ITS, es no tener ningún tipo de relación sexual, vaginal, anal u oral. Infórmeles que muchas personas posponen tener relaciones sexuales. Condones. La mejor manera de reducir el riesgo de contraer el VIH y otras ITS, si son sexualmente activos, es usar un condón de látex, preservativo, y limitar la cantidad de parejas sexuales que tengan. Los adolescentes también conocen otros tipos de anticonceptivos. Sin embargo, asegúrense de que sepan que otras formas de anticonceptivos no los protegen del VIH u otras ITS. Si los adolescentes son sexualmente activos, estimúlelos a ellos y a sus parejas a que realicen la prueba del VIH e ITS antes de cualquier actividad sexual. Consumo de drogas. Las drogas que se inyectan con agujas son las de mayor riesgo, debido a que la aguja o jeringa puede transmitir la sangre de una persona a otra. Con otras drogas como el alcohol, marihuana o drogas populares, también se puede incrementar el riesgo de contraer el VIH. Esto se debe a que las drogas afectan el juicio de la persona y pueden ocasionar comportamientos arriesgados, como tener relaciones sexuales sin condón o con múltiples parejas. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre VIH. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara.
Salud.
Es importante saber que existen nuevas cosas o nuevas actualizaciones. Y bueno, ¿qué otras estrategias nuevas se han empleado para evitar el contagio?
Bueno, algo importante es que el hecho de diagnosticar las infecciones de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, sífilis, etcétera, herpes, por ejemplo, y dejar tratamiento para estas enfermedades, disminuimos el riesgo de adquirir VIH. Entonces, alguien que tiene una vida sexual activa debe acudir con su médico para estar haciendo obviamente vigilancia de que no traiga alguna infección de transmisión sexual, que al no tratarla y estar presente incrementa 10 veces más el riesgo de adquirir VIH. Entonces, el recibir tratamiento disminuimos obviamente el riesgo de adquirir VIH. Eso por un lado. Otra de las estrategias es la circuncisión en los varones. En la circuncisión en los varones que solamente mantienen sexo activo, o sea que son sexo insertivo. En estas poblaciones disminuye el riesgo de adquirir VIH en un 60% si la persona tiene la circuncisión. Entonces, digamos que en las poblaciones heterosexuales o en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres pero que solamente practican el sexo activo, el sexo insertivo, podría ser otra opción el hecho de hacerse la circuncisión. Y con esto disminuimos, te digo, pues el 60% del riesgo de adquirir VIH.
Bueno, incluso ya cuando nacen los bebés se les da la opción, ¿no?, de hacerles esto desde pequeños.
Ah, en los bebés sí, pero bueno, ya han cambiado. Anteriormente sí que la circuncisión se hacía como que a todos los niños siempre y cuando la mamá dijera que sí. Luego se vio que en recién nacidos hacer la circuncisión luego dejan muy poquito pedacito de prepucio, que es lo que se quita, pues justamente es el prepucio, y en ocasiones quedaba un pene como muy restringido. Entonces, ahora ya la cirugía no se hace en recién nacido, sino que se hace creo que después de a los 2 años, ya que haya un poquito más de crecimiento del pene, y entonces ya se hace la circuncisión. Pero sí, es algo que se hace en muchos pediátricos, siempre y cuando pues los papás así lo decían, ¿no? Entonces, creo que en tema del VIH, la verdad es que pues vale la pena volver a replantear el hacer la circuncisión en los niños, porque sí que disminuye el riesgo de adquirir no solamente VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual. Sí quisiera pues comentar, pues es no dejar de mencionar el hecho de que si tú te vas a embarazar o estás embarazada, que te hagas la prueba de VIH para que si vives con VIH tomes medicamento y tu bebé nazca sano, ¿no? Entonces otro mecanismo de prevención es la prevención de la transmisión materno-infantil. Ya nadie debería vivir con VIH desde el nacimiento, o sea, nadie debería nacer con la infección por VIH. Realmente en nuestro país el medicamento se regala, es gratuito y solo es cuestión que hagamos conciencia de que si estamos embarazadas o queremos embarazarnos, pues realmente acudir a una atención prenatal, y si por algo nuestro ginecobstetra no nos ha pedido la prueba, nosotros decirle al médico, oye, quiero hacer una prueba de VIH, para que si vivimos con VIH, estamos en tratamiento y nuestro bebé nace totalmente sano.
Entonces, no necesariamente si la madre tiene VIH, ¿el bebé va a nacer con VIH o sí?
Lo que te comento, o sea, si la mamá vive con VIH y ella empieza tratamiento antirretroviral durante el embarazo, y ya al finalizar el embarazo, ya sea cesárea o parto o lo que sea, al finalizar pues no amamanta al bebé, no le da leche materna, sino que le da fórmula, y con esto vamos a tener bebés completamente sanos, ¿no?, sin ningún riesgo de adquirir VIH.
¿Alguna otra estrategia de prevención que quiera mencionar para nuestros radioescuchas?
Pues sí, otra de las estrategias es que, bueno, nosotros, por ejemplo, si nos vamos a hacer algún piercing, si nos vamos a hacer algún tatuaje, bien importante que pues lo hagamos en establecimientos que tengan pues todo, que utilicen todo nuevo, ¿no?, y que tengan la certificación de la Secretaría de Salud de un establecimiento seguro. donde no se reutilicen las jeringas o las agujitas, para esto, pues evidentemente para evitar el contagio de infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y otra es que la gente que es usuaria de drogas intravenosas, pues bueno, que existan estos programas de que te regalan la jeringuilla para que justamente no compartamos las jeringas ni las agujas entre los usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Entonces prácticamente esto sería como otra de las estrategias a nivel mundial. Se están haciendo en las zonas donde le llaman los picaderos, se les regalan las... Porque bueno, la idea aquí es que quien se va a drogar, pues se va a drogar con o sin, ¿no? O sea, con nuestra autorización o sin nuestra autorización. Pues la idea es como proveer las cosas seguras para que al menos no adquieran una infección como hepatitis C, hepatitis B, VIH.
Y entonces lo que hacen ustedes, bueno, lo que harían en este caso es brindarle las herramientas, las jeringas, para prevenir o evitar esto, aunque no se previene, digamos, la drogadicción.
Pues claro, no, o sea, la verdad es que hay programas que es como justicia social, le llaman, en el que les proveen la jeringuilla y todo el material como, digamos, estéril. Y bueno, pues si ellos quieren drogarse, pues ahí están las cosas estériles para que no reutilicen jeringuillas entre los compañeros o pues inclusive tiradas, ¿no? Porque pues hay gente que compra la droga pero no tiene para comprar la jeringa y entonces pues usan, reutilizan jeringuillas que estén ahí tiradas. Entonces, esto obviamente en Jalisco es poco, es raro, no hay mucha drogadicción intravenosa, afortunadamente, pero esto se da más, por ejemplo, en las fronteras, que la frecuencia de drogadicción intravenosa es mucho más alta. Entonces, existen ya las zonas que le llaman picaderos, en donde ya hay programas estatales de proveerles las jeringuillas y los espacios como seguros para que, bueno, si te vas a drogar, pues bueno, que sea una forma segura. Y además en esas zonas pues les brindan atención como información donde pudieran ellos rehabilitarse para programas de metadona y esto. O sea, no solamente es como, ah, bueno, ya está, drógate y ya estuvo. No, sino que, bueno, tratan de invitarlos. Pero tú sabes que esto es totalmente, pues cuando la persona lo decide dejar, que no es algo fácil, pero bueno, sí existen. Estos programas de atención a usuarios de drogas intravenosas.
¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
No, pues prácticamente eso. Yo lo que les invito es que, pues si tienen dudas, si viven o no con VIH, se acerquen al Consejo Estatal para la Prevención de VIH. No importa la edad que se tenga, si eres menor de edad, igual te hacen la prueba, igual te dan consejería, igual te dan información, igual te proveen de condones gratuitos. Igual te hacen pruebas para ver que no vivas con VIH, que no vivas con hepatitis C, que no tengas otras infecciones de transmisión sexual, y es totalmente gratuito.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Quién deberá hacerse pruebas para detectar el VIH? Cualquier persona que practique los comportamientos arriesgados que se enumeran anteriormente deberían someterse a una prueba del VIH. Recuerde, una prueba negativa no significa que una persona está a salvo si practicó comportamientos arriesgados solo unos meses antes de la prueba. Esto se debe que puede tomar varios meses que una prueba del VIH dé un resultado positivo. Los siguientes síntomas pueden indicar que sea necesaria una prueba de VIH: fiebres persistentes, pérdida de apetito, diarrea frecuente, incremento deficiente de peso o pérdida de peso rápida, hinchazón de los nodos linfáticos, que no desaparece, cansancio o letargo extremo que no desaparece con el descanso, manchas blancas en la boca, infecciones recurrentes o inusuales. ¿Quién recibe tratamiento para el VIH? No existe cura para el VIH o el SIDA. Sin embargo, existen medicamentos que pueden ayudar a disminuir los síntomas, evitar que el virus se contagie a un bebé no nacido y ayudar a evitar infecciones adicionales a las personas con el VIH. Debido a que iniciar el tratamiento temprano de una infección por el VIH antes de que aparezcan los síntomas del SIDA es más eficaz para prevenir los síntomas y que las personas se mantengan más saludables. Es importante realizarse las pruebas y saber si tiene una infección por el VIH. Si lo hace, puede permanecer saludable por muchos años si empieza con los medicamentos lo más rápido posible y continúa usándolos. Pruebas en el hogar. Existen también dos tipos de pruebas que se pueden hacer en casa. Para un tipo de prueba, usted roza con algodón el interior de la boca para obtener una muestra de fluido, para someterse a prueba, al colocarla en un tubo especial. La prueba puede arrojar resultados en alrededor de media hora. Para el otro tipo de prueba, usted obtiene una pequeña muestra de sangre de su dedo y la envía a un laboratorio. Usted puede obtener los resultados por teléfono dentro de algunos días. Las pruebas que se realizan en casa se pueden comprar en la mayoría de las farmacias o tiendas similares, aunque usted puede comprar equipos de pruebas legítimos de algunos comerciantes en línea. Puede que otras pruebas que se vendan por internet no sean confiables. Por lo tanto, asegúrese de obtener una prueba en un sitio de confianza. Resultados de la prueba. Si el resultado inicial de cualquier tipo de prueba de detección es positivo, es decir, que se encontró algo que podría señalar la presencia de un anticuerpo contra el VIH, no siempre significa que la persona esté infectada con el VIH. Se requiere hacer otras pruebas para confirmar la infección. Si usted está usando una prueba casera, debe consultar con su médico, el cual realizará más pruebas para asegurarse del diagnóstico. Si la primera prueba da resultado negativo, es decir, que no se detectaron los anticuerpos contra el VIH, en la mayoría de los casos no se requerirá de pruebas adicionales. Pero es importante mencionar que el resultado negativo de la prueba no implica una garantía de que la persona no esté infectada. A menudo, toma varias semanas, y en algunos de los casos, más tiempo, antes de que haya una suficiente cantidad de anticuerpos en la sangre o en otros fluidos corporales como para ser detectados. Las pruebas realizadas antes de esto puede que den resultado negativo, incluso si la persona está infectada. Para asegurarse de que una persona no tiene el VIH, esta debe someterse a pruebas a los 3 meses tras su exposición sospechosa más reciente. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de VIH. Agradecemos la entrevista a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.